Entre los objetivos del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, como los juicios rápidos, el cumplimiento íntegro de las penas, se encuentra el de abordar la reforma de la prisión provisional de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Este es el tema que nos va a ocupar los próximos minutos de nuestro tiempo, el mundo del derecho, la reforma de la prisión provisional. Para ello contamos con el profesor de Derecho Procesal, Manuel Díaz. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a empezar con una primera cuestión. ¿Cuál es la razón que obliga a acometer, en principio con urgencia, la reforma de la prisión provisional?
Bien. La razón esencial por la que se debe proceder urgentemente a la reforma de los preceptos legales que regulan la prisión provisional se debe a la no muy lejana sentencia del Tribunal Constitucional 47/2000, por la que el Pleno de dicho intérprete supremo de nuestra Constitución se ha planteado la autocuestión de inconstitucionalidad de los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, sin determinar los fines constitucionales que legitiman la prisión provisional, permite su adopción no razonada, atendiendo exclusivamente a la gravedad del hecho o a estándares que, como lo son los de la alarma social, son inconstitucionales.
¿Y cuáles son las exigencias que ha de cumplir la prisión provisional para adecuarse a estos postulados de la Constitución?
Bien, la incidencia de esta medida sobre el derecho a la libertad, regulado en el artículo 17 de la Constitución, conlleva importantes consecuencias prácticas, todas ellas derivadas de la aplicación de la doctrina constitucional sobre el principio de proporcionalidad. En virtud de esta doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional, pueden extraerse las siguientes notas esenciales que escrupulosamente han de cumplirse para que pueda ser adoptada esta medida tan restrictiva. La primera de ellas, y en virtud del principio de legalidad, conlleva que la aplicación de este presupuesto a la prisión provisional exige no solo que esta medida se encuentre prevista en el ordenamiento procesal, sino que además solo pueda ser adoptada como consecuencia del estricto cumplimiento de los tasados motivos que justifican el sacrificio de este derecho fundamental. En segundo lugar, en virtud del principio de necesidad, no basta con que la medida y el motivo que la justifique estén previstos en la ley, sino que también resulta imprescindible que objetivamente se justifique para obtener el cumplimiento de los fines constitucionales que la legitiman, debiendo el órgano judicial examinar si existe alguna otra medida menos alternativa para el derecho a la libertad que, asegurando los fines de la prisión provisional, no supongan un sacrificio de aquel derecho fundamental, esto es, del derecho a la libertad del artículo 17 de la Constitución Española.
¿Y cuáles son esos fines constitucionalmente legítimos para que se justifique la prisión provisional?
Pues, como ha declarado reiteradamente el Tribunal Constitucional, los fines constitucionales que legitiman la adopción de esta medida son exclusivamente los de asegurar el normal desarrollo del proceso y la ejecución del fallo, así como evitar el riesgo de reiteración delictiva. Estos fines aparecen expresamente regulados en el anteproyecto con el que se pretende acometer la reforma de la prisión provisional.
¿Y cuáles son los presupuestos que permiten la adopción de la prisión provisional en el anteproyecto de ley orgánica de reforma de esta medida cautelar como es la prisión provisional?
Bien, todos ellos aparecen recogidos en el artículo 503 del anteproyecto, en donde se regula expresamente que la prisión provisional será decretada únicamente cuando concurran los siguientes requisitos. En primer lugar, que conste en la causa la existencia de un hecho que presente caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a 2 años de prisión. En segundo, que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión, esto es, el fumus boni iuris. En tercer lugar, que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines. A. Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un peligro de fuga, esto es, el periculum in mora. Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba que sean relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto, y también podrá acordarse la prisión provisional cuando, concurriendo el requisito del fumus boni iuris, esto es, que existan causas, motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a una persona concreta, se pretenda evitar el riesgo de que el imputado cometa o reitere otros hechos delictivos.
Y entonces, respecto a la actual regulación legal, ¿cuáles son las principales modificaciones que introduce el anteproyecto?
Pues, como puede observarse de los presupuestos que acabamos de mencionar, y si se comparan ellos con los actualmente previstos en los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vemos que existen notables diferencias. Así, en primer lugar, se suprime la alarma social y la frecuencia en la comisión de un determinado hecho punible como presupuesto de la prisión provisional, lo que nos parece acertado, ya que, como señala el profesor Gimeno, desde el punto de vista constitucional, no parece que tales estándares puedan justificar por sí solos la prisión provisional. Y ello porque, por muy respetables que sean los sentimientos sociales de vindicta o de venganza, la prisión provisional no puede estar concebida como una pena anticipada que pueda cumplir fines de prevención general. En segundo lugar, se introduce el peligro de oscurecimiento de la prueba como presupuesto cautelar que permite la adopción de la prisión provisional, lo que puede tener una gran utilidad práctica, sobre todo en las instrucciones de delitos contra la criminalidad organizada, en donde la puesta en libertad del imputado puede generar coacciones a testigos, así como para conjugar el peligro de destrucción de documentos en la delincuencia económica, aun cuando hubiera sido deseable que el legislador hubiera advertido que dicho motivo no puede mermar en ningún lugar el derecho de defensa. En tercer lugar, y a diferencia de la presente regulación positiva, que parece obligar al juez a disponer la prisión provisional cuando la pena exceda de prisión menor, el anteproyecto expresamente prevé en su artículo 502.3 que la gravedad de la pena, por sí sola, no podrá justificar la prisión provisional, si, atendida a la naturaleza del hecho y las circunstancias de arraigo del imputado, puede presumirse que no se sustraerá a la acción de la justicia. También en este aspecto el anteproyecto merece una consideración positiva, por cuanto el peligro de fuga del imputado no solo se incrementa o disminuye en función de la gravedad del delito, sino también en el de la naturaleza del hecho punible. Así, por ejemplo, constituye una máxima de la experiencia la de que, no obstante su gravedad y a diferencia de los asesinatos terroristas, los crímenes pasionales no suelen provocar la ocultación del homicida, y sobre todo depende de las condiciones de arraigo del procesado, plasmado en la concurrencia de circunstancias personales, como pueden serlo el de número de hijos o de personas a su cargo, su vecindad conocida, trabajo estable, reputación, fama, etc. Por último, resulta sumamente interesante la previsión legal contenida en el artículo 503, apartado 3 del anteproyecto, según el cual, para valorar la existencia del peligro de fuga del imputado, se atenderá a la inminencia de la celebración del juicio oral, en particular en aquellos supuestos en los que proceda a incoar el procedimiento para el enjuicio rápido. En estos casos en que procede a aplicar el enjuiciamiento rápido, la ley que regula los juicios rápidos, esto es la Ley 38/2002, silencia la sanción frente al incumplimiento por parte del imputado de la citación que ha de efectuarle el juzgado de guardia para que comparezca ante el juez de lo penal, que, como es sabido, es el órgano competente para el enjuiciamiento de los delitos que entran dentro del ámbito de aplicación de los juicios rápidos. Esta es la razón por la cual se ha procedido a incluir este motivo específico de prisión provisional que autoriza al juez a disponerla con respecto a aquellos imputados que, sometidos a un procedimiento rápido, pudiera obtener el juez la fundada convicción de que no comparecerán a la llamada del juicio oral o que efectivamente incumplan su obligación de comparecencia. Por tanto, como puede observarse, la inclusión de este motivo específico en el anteproyecto, virtud del cual se puede adoptar la prisión provisional, supone una garantía para que la aplicación de los juicios rápidos se lleven a efecto. Además, desde el punto de vista constitucional, la garantía de establecer un proceso sin dilaciones indebidas, unida a la brevedad que de esta prisión provisional, que nunca puede ser superior a 15 días, justifican desde un punto de vista constitucional esta restricción del derecho fundamental a la libertad.
Profesor Díaz, al margen de las cuestiones relacionadas con los presupuestos para la adopción de la prisión provisional, ¿en qué otros aspectos incide la reforma de esta institución?
Bien, sin duda alguna, las modificaciones más sustanciales se producen en cuanto a los presupuestos que permiten la adopción de la prisión provisional. Al margen de ello, pues en relación con el procedimiento, por exigencias del principio acusatorio, se mantiene la regla de que la prisión provisional únicamente podrá ser acordada a instancia del Ministerio Fiscal o de una parte acusadora. Por lo tanto, el órgano judicial, de oficio, no puede en ningún caso acordar una medida tan restrictiva del derecho a la libertad. Asimismo, se mantiene la regla de que la medida solo puede acordarse tras la celebración de una comparecencia previa en la que el juez o tribunal, tras haber oído las alegaciones de las partes y haya tenido en su caso las pruebas aportadas, decida o no sobre tal medida como es la prisión provisional. En lo que respecta a los recursos frente a las resoluciones sobre prisión, el artículo 507 del anteproyecto simplifica y acelera su tramitación al disponer que en todo caso la apelación se sustancie conforme a las normas que regulan el recurso de apelación en el procedimiento abreviado. Finalmente, en referencia a las modalidades de la prisión provisional, se mantiene de un lado la tradicional prisión atenuada y de otro se reforma notablemente la prisión incomunicada, estableciendo con precisión los presupuestos, duración y contenido de la incomunicación, modernizando de esta manera una regulación que resultaba claramente arcaica y obsoleta.
Pues en estos minutos hemos visto las líneas generales en lo que afecta al anteproyecto de ley orgánica de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal a la prisión provisional con el profesor Manuel Díaz de Derecho Procesal. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Gracias.